estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola a todos y todas, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí comenzamos una nueva semana, lunes 27 de abril. Empezamos con esta versión sinfónica del himno nacional, una joya. Además hecho por chicos también que empezaron en una banda, también en el colegio. Y que siguieron, hicieron súper profesionales, se llaman Airbag. Y acá estuvieron tocando en la usina del arte con la sinfónica. Aquí estoy con mi profe, que la saludo, con nuestra profe, chicos y chicas. Julia Parodi, ¿cómo va, Julia? ¿Bien?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, muy bien. Comenzando esta semana, muy contento de estar trabajando en este proyecto ya hace un tiempo y muy contento de estar en este vehículo que es la radio, que no nos para de asombrar a los lugares remotos que llegamos con la educación, lo cual me llena de orgullo, me pone muy feliz, porque es muy interesante. Es re difícil. Fue muy difícil, lo digo como papá también, adaptarse a la casa, a quedarnos encerrados, a estudiar con los chicos. Y bueno, que nos acerquen conocimientos a nuestras casas es, la verdad, una bendición. Así que, ¿cómo estás, Julia? ¿Vamos a arrancar?
Vamos a arrancar.
Hoy tenemos una muy buena clase, ya estuvimos charlando ahí recién antes de comenzar.
Sí, sí, vamos a trabajar mucho, así que podemos ir arrancando, ¿no?
Así que arrancamos, le dejamos el teléfono y ya pasamos saludos en un ratito nada más. 11-25-12-08-96, 11-25-12-08-96. Y recuerden que todo lo que estamos compartiendo con ustedes lo pueden volver a chequear en la página seguimoseducando.gov.ar. Si tenés algún teléfono inteligente, estés en donde estés, recordá que no pagás datos. Hay un acuerdo de gratuidad con las compañías telefónicas para que vos los puedas chequear permanentemente todo el tiempo y a toda hora. Dicho esto, comenzamos la clase.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, estuvimos trabajando sobre tiempos geológicos, la historia de la Tierra, también vimos algo sobre fósiles, ¿te acordás de algo de eso?
Sí, sí.
Vimos también qué pasaba con los movimientos de los continentes, uh-huh, de las placas tectónicas, sí. Trabajamos sobre terremotos.
Sí.
Y cómo esos terremotos, esos fenómenos provocan cambios en el paisaje, ¿no?
Claro, tan grandes como que se pueden dividir los países.
¿Cómo?
Como que se pueden alejar, a mí me quedó esa imagen mental.
De, claro. Cuando existía un solo continente,
claro,
cuando existía Pangea.
Exactamente.
Bueno, y hay otros cambios que son más graduales, ¿sí? Que van tallando la superficie terrestre y a lo largo de los años van produciendo importantes cambios. Yo me imagino como si fuera un escultor, una escultora que va dándole, claro, forma al relieve de nuestro planeta y que lo va haciendo de a poco, tallando, ¿no?
Como, claro.
Por ejemplo, el avance y el retroceso de los glaciares, el movimiento de los continentes, esto generando cambios también en la superficie terrestre.
Ajá.
Como el surgimiento, elevación de montañas, que son cambios que son muy profundos, son extremos, pero que son lentos.
Claro.
Es como lo que pasa con un terremoto.
Casi imperceptibles para nosotros.
Tal cual,
¿no?
Porque en relación a nuestra a la vida humana,
sí,
es muy difícil poder llegar a percibir, digo, como es casi,
claro,
imposible, digo, porque son muy lentos, ¿sí?
Claro.
En relación al tiempo que vivimos. Y hay otros cambios que también, digo, que son así graduales, que es el fenómeno de la erosión. ¿Te suena algo la erosión?
La erosión.
Sí. ¿Lo relacionás con algo? ¿Te viene algo a la cabeza?
Sí, me imagino cosas como que van saliendo de la tierra, como la piel, ¿no? Cuando la piel se erosiona.
Erupción, es eso. Pero estamos viendo erosión hoy.
Mira.
La erosión es el desgaste del suelo, ¿sí? Por la acción de algunos factores, por ejemplo, el agua y el aire.
¿Sí? ¿Se desgasta?
Sí. Se van arrastrando como los sedimentos, algunas partes del mismo suelo se van arrastrando, ¿sí?
Ajá.
Entonces el viento desgasta, arrastra y transporta partículas del suelo.
Claro.
Y que esas son las partículas que están más desprendidas o que están medio sueltas y las va moviendo, ¿sí? Las va transportando a otros lugares.
Claro.
Donde los climas son más secos y hay poca vegetación, es más intensa esa erosión, ¿sí? Porque, como que no hay nada que retenga, entonces como que es mucho más notable cómo se va degradando el suelo.
Claro.
Esa erosión es la erosión eólica.
Ajá.
Eólica tiene que ver con viento. ¿Y sabes dónde viene esta palabra?
No.
También viene de la mitología griega, porque el dios del viento era Eolo.
Ah,
y después está la erosión hídrica, que es la erosión que tiene que ver con el agua y con el movimiento, por ejemplo, con el accionar de los ríos, de los océanos.
Sí.
Que van, el golpe de las olas va generando también esa erosión en el suelo.
Claro. Interesantísimo.
Sí, y van cambiando el paisaje, ¿no? O sea, es esto que, que lo va haciendo de a poco, pero va cambiando la forma del relieve, de los suelos.
Claro, claro. Presentamos a quien tenemos invitado hoy.
Por favor.
Bueno, hoy tenemos, vamos a entrevistar al doctor Juan José Ponce, que está en General Roca. Esto es en la provincia de Río Negro. Es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Nacional del Sur, profesor de sedimentología e investigador del CONICET. Sus temas de investigación se relacionan con la sucesión de sedimentaria que estabas hablando exactamente vos recién, profe. Así que lo saludamos. Moncho Balestra es mi nombre. Julia Parodi es nuestra profesora. Buenos días. ¿Cómo te va, Juan José Ponce? ¿Qué decís?
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Un gusto poder charlar con ustedes y con la audiencia a través de ustedes, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, ¿nos puedes contar un poco qué es la geología?
La geología es una disciplina que se encarga de estudiar la evolución de la Tierra, ¿sí? La Tierra es un organismo que tiene una dinámica continua. Sí, y lo que tratamos de hacer desde la geología es evaluar cuáles fueron los principales cambios que la Tierra tuvo durante su evolución, que ya data de unos 4.500 millones de años, y de esa manera poder entender cuáles fueron los aspectos que cambiaron y de alguna manera poder entender qué puede ser o qué debemos esperar hacia el futuro, ¿no?
Pero como que pueden anticipar algunas cosas de cómo va a ir cambiando la Tierra.
Exactamente, la tectónica de placas, que es uno de los casos más emblemáticos que permitió poder entender cómo tenemos esta configuración actual de continentes, ¿no? Que en el pasado geológico conformaron una masa única llamada Pangea. Esa teoría de la tectónica de placas que nos permitió entender que la Tierra es como un rompecabezas que se va moviendo sobre la superficie del planeta, nos permitió ver todos los cambios que tuvimos a lo largo de la historia de la Tierra, pero también nos permitió reconocer cómo fueron los principales cambios faunísticos, cuándo aparecieron determinados organismos, cuándo dejaron de estar esos organismos y fueron reemplazados por otros, y todas esas situaciones, ¿sí?
¿Y cómo trabajan? ¿Cómo estudian los geólogos? ¿De qué manera realizan la investigación?
¿Cómo es la vida del geólogo?
Sí.
En el caso mío, que hago investigación, dedico mucho tiempo a estar trabajando en el campo, en toda la zona de la cordillera. Nuestras campañas o las campañas que hacemos con el grupo de trabajo nuestro siempre son en carpa, así que nos vamos por ahí unos 15 a 30 días a distintos lugares de la cordillera, hacemos nuestros campamentos, Y vivimos ahí investigando las rocas, tratando de leerlas, ¿no? Todos sabemos que las rocas son como un libro, ¿no? Y en realidad lo que el geólogo trata de hacer es entender de la mejor manera posible el lenguaje. Las rocas, ustedes estaban hablando de lo que es la erosión, ¿no?
Sí.
La erosión como un agente un proceso que modifica la superficie de la Tierra continuamente.
Sí.
La erosión está presente siempre, en cada momento, y lo que hace en definitiva es transportar materiales de un lugar de la superficie de la Tierra hacia otro lugar.
Sí.
En ese transporte, las rocas preservan diferentes formas internas, y esas formas internas o ese arreglo interno que presentan las rocas a nosotros nos permite leer y entender desde dónde vinieron, qué ambiente eran, en qué ambiente se acumularon y se generaron. Entonces, nos permite tener una lectura muy interesante de lo que le pasó a esa roca que fue transportada y depositada en otro ambiente, ¿no?
Y vos decías que trabajás en la cordillera, ¿no?
Sí, sí, en general sí. Nosotros estamos trabajando en la cordillera, en la zona de Neuquén.
¿Y por qué se encontraron rocas marinas?
Bueno, justamente la cordillera no estuvo presente siempre en la historia de la Tierra en estas posiciones, ¿no? Nuevamente tenemos que volver al concepto de la tectónica de placas, ¿no? Todos sabemos o hemos escuchado que las placas al moverse en sus límites chocan y producen distintas situaciones. A veces chocan y a veces se separan. Cuando chocan, generalmente una se desliza por debajo de la otra. La que es más pesada se hunde debajo de la otra y la que es más liviana empieza a ser deformada. Empieza a ser deformada y lo que produce es el origen o el desarrollo de las montañas o de los cordones montañosos.
Genial.
Esas montañas no estuvieron presentes siempre en el registro geológico de lo que hoy conocemos como Sudamérica. Y en ese momento, el mar Pacífico, o lo que era el Pacífico fósil, el Paleopacífico, directamente ingresaba sobre nuestro continente y desarrollaba un mar que era muy extenso. De hecho, en la zona acá de la provincia de Río Negro, ese mar, para que tengamos una idea, se extendía desde el sur de Mendoza, abarcaba toda la provincia de Neuquén, una parte oeste de Río Negro y parte del sur oeste de la provincia de La Pampa. Todo eso era un mar que estaba conectado directamente con el Pacífico. Entonces, el registro que quedó en esas rocas, obviamente, es de organismos que vivían en el mar. Cuando, posteriormente, esas placas se empiezan a mover y una se va hundiendo respecto a la otra, todo eso que era mar se empezó a levantar y, obviamente, quedó expuesto y se desconectó de lo que es actualmente el Pacífico, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros, en la zona de la cordillera, en muchos lugares, encontramos restos de fósiles marinos.
¿Y esos restos de qué momento sería? ¿Hace cuántos años, más o menos?
Y esos restos tienen unos 80, 85 millones de años aproximadamente. Oh. Y a veces son más antiguos, ¿no? O sea que estamos hablando de tiempos que...
Y te puedo hacer una pregunta, Juan, digamos, sí. y esos cambios, digamos, o sea, ¿qué podría uno puede pensar? Uy, entonces, si estamos en permanente cambio, quizás la costa de Buenos Aires puede cambiar, quizás la Pampa también puede cambiar. Es evidentemente que todo cambia, digo, pero en la vida de un humano, vamos a suponer promedio 100 años, digamos, ¿qué puede, siendo muy generoso, qué puede atestiguar de un cambio tan paulatino, verdad?
Bueno, en general, vos justo nombraste dos posiciones, o nombraste una posición que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires es lo que en geología uno considera como una zona estable, ¿no? Donde los cambios que producen estas placas en su movimiento no son percibidos de manera muy significativa. De hecho, se necesita instrumental muy, muy específico para poder medir la magnitud de esos movimientos, ¿no?
Claro.
Que para que nos demos una idea, son 5 centímetros por año lo que se mueven las placas, ¿sí?
Ajá.
En general, ese es el promedio. Pero lo que sí nos damos cuenta de su actividad es, por ejemplo, en esta zona, donde estamos nosotros, al oeste de Argentina, principalmente la zona cordillerana, porque el hecho de que una placa se meta por debajo de otra, genera muchas presiones, ¿sí?, en el subsuelo. Y eso es energía. Y esa energía, cuando se libera, es lo que produce los sismos que nosotros hemos experimentado en los últimos años, ¿no?
Claro.
Sismos o vulcanismos son las evidencias que tenemos. Y muchas veces esos sismos tienen magnitudes tan importantes que modifican la geografía del lugar donde ocurren de una manera importante que sí la podemos percibir, ¿sí?
Uh-huh.
O sea, puede generar desniveles de metro y medio, de 2 metros, a veces más.
Claro.
Puede generar lagos que estaban indicados que de golpe pierdan ese dique natural y se vacíen completamente. Entonces, dependiendo en qué posición estemos de esas placas, vamos a percibir más o menos los efectos que tienen, ¿no?
Claro.
O sea, si vivimos más cerca de la cordillera.
Más cerca de la cordillera, en el contexto en el que estamos, que es de una placa que se está metiendo debajo de la otra, que es lo que se llama subducción, vamos a tener mayores evidencias de esos movimientos, ¿no?
Claro.
De esa actividad de sismos, de volcanes. Recordemos que hace unos años, desde el 2010 hasta esta fecha, hubo varios eventos de vulcanismo en Chile que están vinculados justamente con el movimiento de esas placas, y también hubo algunos sismos asociados importantes, algunos de ellos que están asociados con esa placa.
Bueno, genial. Muchas gracias por toda la información y por compartir con nosotras y nosotros.
No, ha sido un gusto, por favor, y bueno, y una alegría poder participar de estos programas que hacen tan bien a todos, ¿no?
Muchísimas gracias, Juan. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Bueno, gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Juan José Ponce, estaba hablando desde la provincia de Río Negro, en General Roca. Interesantísimos los conceptos que compartía, profe, que ampliaba a los que vos decías primero, ¿no? O sea, cómo va llevando el viento y lo demás, va cambiando todo, ¿no? Va moviendo de un lado para el otro.
Sí, esto de que va a ir cambiando siempre el paisaje, digo, como también nos podemos imaginar cómo va a ser dentro de miles.
Qué loco.
Millones de años, digo, que tal vez seguramente este relieve sí va a ser completamente distinto al que conocemos, ¿no?
Claro. Bueno, pero por acá cambia poco, dijo.
Sí, no, pero estoy hablando de miles.
Miles y miles. Vamos a salir. Tenemos un montón de gente que nos escucha en toda la Argentina, y especialmente en Río Negro. Vamos a saludar algunas FMs y algunas AMs que están retransmitiendo la señal de Radio Nacional, como en Neuquén 103.3, en Zapala AM710, en Chasmalal FM670, San Martín de los Andes AM1440, también tenemos FM91.1, Che Comunitaria 89.3, Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y demás, es en FM89.1. ¿Y qué más tenemos por aquí? FM Génesis y Radio Municipal también nos escuchan, así que le mandamos un cariño muy grande a todas las familias que siguen nuestra transmisión. Y recuerden, para todos aquellos que quieran volver a chequear los contenidos que estamos repasando aquí, lo pueden hacer en seguimoseducando.gov.ar.
Primaria. Matemática.
Te veo preocupado.
Llegó la matemática.
Trajiste la tabla.
Estoy bastante bien, ¿eh?
Trajiste la calculadora.
Vengo bastante bien.
Sí, venís muy bien, sí.
Gracias. Que es re buena conmigo la maestra.
Bueno, Situaciones problemáticas.
Bien.
¿Sí?
Bien.
¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una situación problemática?
Tenemos que mirar cuál es que tenemos. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué información tenemos?
Bien, muy bien, los datos. Sí. Genial. ¿Qué más?
¿Qué más? Si es múltiplo, si, ¿no? Ya me fui muy sí, al grano. Si es múltiplo, ¿no? Ya bueno, empieza a chamullar el alumno. En la segunda pregunta ya empieza a chamullar.
Te acordaste una palabra que trabajamos y la metiste, bien. Sí, bueno, no, teníamos que ver, buscar cuáles sean los datos que me sirven sí. y cuáles no.
Bien.
Hacer como una limpieza de datos. Eso. De lo que me sirve y lo que no me sirve. Después ver cuál es la pregunta, qué es lo que me están, el enigma, qué es lo que tengo claro. que resolver.
¿Qué es lo que quiere la maestra?
Sí. Sí. Y después, en función de qué datos tengo sí. y de qué tengo que resolver, voy a ver qué operación, qué cálculo me va a servir.
Sí.
Y si yo tengo situaciones de reparto, ¿qué operación me puede servir para encontrar el resultado?
División.
Bien, espectacular.
Si no manda
esto el no estuvo dividir,
lo multiplico. No, esto no estuvo charlado.
La verdad que no.
Voy aprendiendo poco, bien. Dame tiempo.
No, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir con una situación.
Bien.
Yo te voy a leer, vamos a tratar de identificar entonces qué es lo que tenemos que buscar, cuáles okay. son los datos y cómo lo resolvemos.
Perfecto.
Maricel, que es la bibliotecaria de la escuela, sí. de la escuela 11, tiene que acomodar 245 libros.
Sí.
Y los tiene que acomodar en estantes.
Sí.
En cada estante entran 24.
Ok.
O sea, tenemos 245 libros que sí. acomodan estantes y en cada estante entran 24. ¿Cuántos estantes va a necesitar si tiene que guardarlos a todos?
Ok. A los 245 libros.
Sí, tenemos 245 libros.
Sí.
En cada estante entran 24.
Sí.
Ahí podemos hacer una relación medio rápida, ¿no?
Sí.
245 y 24. Sí. ¿Qué tienen en común? ¿O cómo le podemos relacionar?
Es múltiplo de 10. Ponele.
Bueno, si multiplicamos sí. por 10 al sí. 24... ¿Cuánto obtenemos?
240.
240.
Ahí ya casi como sí. lo tendríamos casi cocinado, entonces, pero nos quedan 5 libros.
Podemos decir que 200... Muy bien. Podemos decir que 245 dividido sí. 24 me da 10.
Claro, 10 y tengo que ver qué hago con 5 libros. Algún alguito más da.
Bueno, entonces, ¿cuántos estantes voy a necesitar?
10 como mínimo.
¿Cuántos estantes voy a necesitar?
Pues tengo que hacer la división. Tengo 10 para los 240 y tengo que ver qué hago con esos 5 libros. ¿No?
Sí, o sea, ¿y qué puedo hacer con esos 5? Un estante más.
Un estante más, sí.
¿Sí?
Claro.
Ahí es importante, digo, porque a veces nos quedamos con este, bueno, listo, resolví el cálculo, da 10 sí. y la respuesta pongo 10.
Sí.
Bueno, ahí le estamos pifiando, porque Maricel incompleto. Tenía que acomodar a todos los libros.
Claro.
Y ese resto lo tenemos que ubicar en algún lado.
Claro.
¿Sí?
Perfecto.
¿Estamos con ese?
Sí, sí.
¿Vamos con otro?
Sí.
Bueno, vamos con otro. Pedro...
Sí.
que es el bibliotecario de la tarde ajá. de la escuela, en su casa acomodó todos sus libros.
Sí.
¿Sí? Y tiene dos estantes.
Ajá.
Con, de 24, para meter 24, ¿sí?
O sea, perfecto.
O sea, cada tiene estante. Dos estantes con 24 libros llenos, sí. o sea, dos estantes con los 24 libros.
Sí.
Y tiene un estante más, pero que ese no lo llega a llenar. Solo... ubicó tres cuartas partes del estante. ¿Sí? Llenó sí. 300, tres cuartas partes del estante.
Sí.
Yo quiero averiguar cuántos libros tiene Pedro. Vamos a ir de vuelta. Teníamos dos estantes llenos de 24.
Sí.
Y el tercero, tres cuartas partes llenó.
Claro.
¿Qué tengo que hacer?
Bueno, sabemos que tiene 24. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Bueno. Si en cada estante entran 24 libros, tenemos sí. que averiguar cuánto es tres cuartas partes de ese total.
Ajá.
¿Sí?
Sí. ¿Y cómo lo averiguamos?
Bueno, cuando tenemos que averiguar una fracción de un total,
sí.
¿sí? Tres cuartas partes de 24 en este caso,
sí.
lo que tengo que hacer yo es 24 lo divido por 4.
Ajá.
¿Cuánto es 24 dividido por 4?
26.
No.
¿6 por 4?
24, 6.
No, 6, 6, 6. Ah, no, no, 6, 26, 6, 6, 6, 6. Ay, qué susto, yo ya me olvidé de eso también, ¿no?
6,
yo.
Muy bien.
Sí.
24 y 4 es 6.
6.
Y ahora lo que tengo que hacer es, si yo tengo, eso sería un cuarto.
Sí.
Si tengo 3 cuartos, ¿qué voy a hacer?
18, 6 por 3, 18.
Perfecto, voy a multiplicar por 3.
O sea que ¿sí? tengo 24 más 18.
Sí, tenemos 2 de 24 y una 18.
Ah, 2 de 24 más la 18.
Ahí sumamos 24 más 24 más 18. Claro. Y ahí tenemos el resultado, ¿sí?
Esa sería la 3/4 parte.
Sí.
Perfecto.
¿Sí? Digo, perfecto. Eso digo como
o sea,
que...
O divido 4 y multiplico por 3.
Sí.
Excelente.
Eso cuando tenemos que buscar una fracción en total.
Oh, ahora se estaba poniendo bueno, la vez que la sé me suena el recreo, no vale.
No te preocupes que tengo más para los próximos días.
No, no hay apuro. ¿Vamos al recreo?
Vamos al recreo, dale.
Vamos al recreo. Ah, ¿lo tienen a Mosco? Tremendo artista, joven, apenas 20 y pico de años, 22 años, rapero, freestyle, disfrútenlo.
Comienzo el día, prendí la tele otra vez, hablo con sensatez. La gente se olvida que en juego está la vida, la tuya y la de todo, parece mentira. El papo orando solo, raro que el mundo haya dejado de girar, pero para unos pocos parece que todo está igual. Evitemos el desastre, el cariño es escaso. Mi forma de cuidarte es no darte un abrazo. Difícil ser distante, aunque sé que nadie jodo. Si voy a saludarte, yo lo haré con el codo. Para salir de esta, encontraremos el modo. Recuerden que argentinos somos todos. Sobre información, la gente se desespera. Nos hacen mal los que sin razón caminan afuera. Los que salen con motivos en casa los esperan. No todo el mundo puede tener llena la heladera. Compartir es hermoso, pero hay que prevenir. Un metro de distancia si vas a contribuir. Seamos responsables, no sé qué te parece. Hay que lavarse las manos, pero sin desentenderse. Los que no respetan, quiero saber qué les pasa. ¿Cómo es que les da la cara para ir a la plaza? Se olvidan de las medidas mientras aumenta la tasa. Soy hombre de acción, pero hoy me quedo en casa.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Subí el volumen y si querés, ponete guardapolvo, porque seguimos educando.